Bueno, muy bien. Con todo gusto saludo al doctor Arnaldo Medina, secretario de Calidad de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, y además es el ex director del Hospital El Cruce, el hospital emblemático allí en Florencio Varela. Doctor Medina, Mario Giorgi aquí, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo está?
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el panorama, más allá de los números, nuestra etapa nueva de la cuarentena, de los cuidados?
Sí, es así. Es una nueva etapa. Podríamos llamar una nueva batalla, ¿no? Porque estamos ante una guerra, un desafío sanitario inusitado, quizás el mayor que hemos tenido como nación. Y en este momento creo que estamos por librar una batalla que es decisiva. Seguramente no va a ser la final, porque esto es una carrera larga, pero esto es importantísimo ante la posibilidad de poder cortar, ¿no?, la cadena de contagios y poder detener esta progresión, esta curva ascendente. Así que escuché recién que estaban hablando de la movilidad. Va a ser muy importante poder disminuir la movilidad, pero también, por supuesto, como lo estamos haciendo, redoblar un conjunto de acciones que tienen que ver con seguir los contactos estrechos, con buscar a través del programa Detectar en los barrios del Gran Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, en todo el AMBA, los pacientes, las personas que puedan ser sintomáticas, detectarlas y poder rápidamente diagnosticarlas y poder también aislarlas, ¿no?, como forma de cortar la cadena de contagio. Es decir, una actitud muy muy activa, redoblando el esfuerzo, es decir, se echa mano, ya que hablamos de una guerra, a las reservas también,
claro,
a todo aquello que se fue planificando para ir poniendo en marcha. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con voluntariado universitario. Se ha pedido a las universidades del conurbano, también la UBA, en Ciudad de Buenos Aires, que ya lo vienen haciendo, ¿no?, pero que aporten solidariamente. Por acá es muy importante la solidaridad, Mario.
Sin duda, claro.
Y la solidaridad se expresa no solamente en este trabajo activo, ¿no?, con más de 7.000 inscritos a este voluntariado, que seguramente en los próximos días van a ser más aún, con un número importante de jóvenes que se van a volcar a trabajos en call centers, en operativos del plan de Detectar, sino también creo que la solidaridad de todos los argentinos es fundamental, porque acá de lo que estamos hablando es la solidaridad de los que viven en el AMBA con el resto del país.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque lo que nos cuidamos nosotros también estamos cuidando a todo el país.
Sin duda. Doctor, yo tengo guardado por allí algunas primeras estimaciones que con ayuda de la ciencia, el Ministerio de Salud en el arranque mismo de la pandemia y el registro del primer caso en marzo, estimaba, aún tomando todas las medidas, un número mucho más grande de personas contagiadas que el que realmente se está produciendo. Digo esto en perspectiva para analizar que no ha sido malo el proceso del aislamiento obligatorio, que permite que tengamos, más allá de las pérdidas dolorosas de vidas, más o menos un número aceptable desde el punto de vista de los cuidados, salvo este último tramo, ¿no?
Sí, acá hay que tener en cuenta dos variables, ¿no? Es decir, es la cantidad de personas y la velocidad del contagio. Lo que es cierto, que digamos, uno está obligado a hacer estimaciones, que obviamente estas estimaciones sirven a veces como para planificar, para ver escenarios, pero nosotros podemos haber tenido, 5 veces más contagios, o 10 o 20, y podrían haber sido hace un mes y medio atrás, 2 meses, ¿no? Es decir, esta progresión que va tomando la enfermedad, obviamente que es lo que más complica, porque puede saturar el sistema de salud. Acá creo que el dato más importante, más allá de la cantidad de afectados, y por supuesto también que es muy importante la cantidad de muertos, que es el dato central, pero el nivel de saturación del sistema de salud. Y estas medidas se toman entre otras cosas, fundamentalmente para que el sistema de salud no se sature. Hemos hecho un esfuerzo enorme, se han aumentado los recursos, las camas, como nunca. En poquísimo tiempo hemos podido ya superar el 37%, y vamos a estar ahora en julio, quizás en la primera o segunda semana de julio, en un, no sé, cerca de un 45% de aumento de la capacidad instalada de camas críticas. Ya se han incorporado más de 2.000 camas críticas de terapia intensiva en todo el país, también en el AMBA, por supuesto, y este esfuerzo tiene que ir acompañado por una actitud muy responsable, ¿no?
Uh-huh. Hay posibilidades, preguntaba recién un oyente, de que el AMBA tenga que requerir la asistencia de camas e internación fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires y la capital.
Todo es posible. Hoy estamos lejos de eso, ¿no? O sea, hoy tenemos un backup, una capacidad importante. Estamos apenas superando el 55%, bueno, nos vamos acercando al 60% de la ocupación de camas. Todavía hay camas que no se han puesto en marcha. Por ejemplo, están los hospitales modulares recién ingresando pacientes. Ajá. En esta semana prácticamente. Ahí tenemos unas más de 200 camas de terapia intensiva, tenemos casi 1.000 camas de terapia intermedia. Después hay hospitales muy importantes que han incorporado camas o están en el proceso de terminar de incorporar, pues no es la cama nada más, ¿no? Y el respirador, sino
los
monitores multiparamétricos, aparte tiene que estar la disponibilidad de la red de oxígeno, etcétera, algo más complejo, y por supuesto el corazón de todo esto son los trabajadores, el recurso humano al cual tenemos que cuidar muchísimo. Y por ejemplo, ¿no?, el Hospital Clínicas de Ciudad de Buenos Aires está incorporando 30 camas, ¿no?, ahora esta semana, que es importantísimo. Uh-huh. El Hospital El Cruce, las Fuerzas Armadas, una cantidad muy importante también de camas que los hospitales de las Fuerzas Armadas que incorporan. Es decir, hay todavía una reserva, pero bueno, es tiempo de prever, ¿no?, el escenario donde estas camas se pueden saturar. Y claro, por eso este conjunto de medidas que se están tomando.
Ayer mirábamos algunos centros de aislamiento, incluso en escenarios en La Matanza, en clubes, en espacios que han sido adaptados justamente.
Así es.
O sea que también allí hay que sumar capacidad de internación para distintos estadios de la enfermedad, ¿no?
Y ese es otro esfuerzo muy importante. Más de 15.000 camas hay en el conurbano bonaerense extrahospitalarias, es decir, camas en clubes, albergues, hoteles, ¿no? Es decir, toda una infraestructura que normalmente, comúnmente, no se utiliza para esto, que se ha adaptado. A veces ha significado una pequeña obra, obviamente que tiene que tener baño, que tiene que tener calefacción, que tiene que tener un confort mínimo, para que aquellas personas que son leves, ¿no?, y generalmente jóvenes, ¿no?, un adulto mayor que siempre tiene algún riesgo, y sobre todo también las personas que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Mm-hmm. Tienen alguna enfermedad que se sabe ya y conocemos que puede agravar el cuadro. Esas personas que en su domicilio no pueden garantizar condiciones para el aislamiento, es decir, que tienen un baño de uso exclusivo, por ejemplo, que tienen una habitación donde pueden estar separados del resto de la casa, o que conviven con algún adulto mayor y lo ponen en riesgo. Uh-huh. Bueno, esas personas es importante que no estén en su domicilio y que los podamos cuidar en otro lugar. Bueno, este trabajo se está haciendo y, bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Como usted ve, multiplicar, desplegar en los territorios un trabajo enorme. A veces es difícil que se entienda la complejidad que tiene, aparte de un trabajo en el cual no estábamos habituados, obviamente, que hemos aprendido y que no hemos entrenado en muy poco tiempo. Yo quiero destacar en esto el esfuerzo, por supuesto, el equipo de salud de la provincia de Buenos Aires, pero también de los municipios, ¿no?
Sí.
Es decir, prácticamente todos los municipios del conurbano, la ciudad de Buenos Aires, están haciendo un trabajo, en realidad es la trinchera allí donde se fijan las posiciones más importantes para avanzar en esto que denominamos en un comienzo como una guerra.
Está claro. La última pregunta, doctor, ¿qué pasa con el resto de los pacientes? Porque uno está pensando en el coronavirus, pero es la época de las gripes, es la época de otras enfermedades pulmonares. ¿Cómo está esa atención?
Es muy importante, Mario, lo que usted plantea. Es cierto, en esta época predominan las infecciones respiratorias, ¿no?, en su conjunto. En este momento tenemos una circulación bajísima de virus respiratorios que no sea coronavirus. Es decir, como siempre en una epidemia, hay un virus que predomina, ¿no? En este caso es el coronavirus, que está prácticamente en un 80%. Es decir, es quien se lleva todas las de ganar. Como fue
sí.
En su momento el H1N1.
Claro, la gripe.
Te recordamos.
Sí, sí.
Ahora, hay muy baja circulación de influenza, de virus sincicial respiratorio, de adenovirus, de otro virus. El sincicial respiratorio, recordemos, que es el que genera la bronquiolitis en los niños en esta época.
Sí.
Es lógico también que con el aislamiento social no hay clases, hay poca circulación de gente, más allá que queramos disminuir aún más, pero hoy la circulación que estamos teniendo estos días es el 25% de lo que tenemos normalmente, ¿no? Más allá que nos parezca mucha en este momento por lo que hemos tenido, obviamente, en el mes de abril. Pero, también están. Pero creo que es muy buena la pregunta porque nosotros no tenemos que olvidarnos, y esto nos está preocupando mucho, ocupando mucho también a la autoridad sanitaria, tanto nacional como a las provincias, de no dejar de lado a los pacientes no COVID. Es decir, hay un problema que han tenido la mayoría de los países en el mundo. Uno rescata las experiencias europeas, ve las crónicas de lo que ha pasado, lo que nos cuentan los especialistas, tenemos amigos y aparte hacemos de nuestra tarea encuentros, videoconferencias regularmente con colegas europeos, muchos españoles, pero bueno, también de otras nacionalidades.
Sí.
Y lo que nos comentan es que han tenido un gran problema de morbilidad, mortalidad, con otras patologías crónicas no transmisibles, cáncer, etcétera. Bueno, para eso hay un conjunto de medidas que se han tomado y obviamente una gran preocupación, lo mismo que la salud mental, se está reforzando y lanzando fuertemente esta semana la red comunitaria de salud mental para que todas las personas tengan acceso a alguien, aunque no sea un profesional de salud mental, con quien puedan dialogar, expresar sus problemas y obviamente entrenamos a muchas personas para que puedan detectar alguna situación de riesgo.
Perfecto.
Para que la red de profesionales de salud mental pueda actuar en caso de que sea necesario.
Doctor, muchas gracias. Me quedo sin tiempo, pero le agradezco mucho.
No, por favor, Mario. Saludos.
Buen día. Hasta luego. Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.